Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Buenas tardes. Quiero que hablemos sobre la arqueología, pues no solo en América sería estupendo, sino centrarme en Colombia, porque nosotros tuvimos unas situaciones magníficas. No quiero desechar a ninguno, sino que, por ejemplo, los muiscas, que estaban, digamos, centrados aquí en Cundiboyacenses, y más Cundinamarca, ellos por su idioma chibcha alcanzaron a subir hasta Centroamérica y eran negociantes. Los incas fueron otros muy grandes. Bueno, en todo caso, les voy a contar aquí lo que nos pasa en Colombia. Pasó, y que lo tenemos abandonado. No hay suficientes presupuestos para hacer las investigaciones arqueológicas. Hay una exposición muy buena en el Museo Nacional en que están todas las, la mayor parte de rocas, de aquellas que pintaban, no sé por qué en rojo, si era que se habían deteriorado con el ambiente o qué, pero se ven en rojo, que no son tampoco llenas de manos como las de Oriente, sino sencillamente tratando de presentar animales, y yo me puse a ver cuál es cada animal. Pues no, es muy difícil porque no eran pintores, era como un testimonio, no sabemos si religioso o qué, no hay que interpretar, sino mirar lo que queda. Entonces les cuento que la zona arqueológica con información desde el asentamiento muisca en el siglo IV antes de Cristo. Eso se me va a referir a la sabana de Bogotá, que dicho sea de paso, ahora es sabana, antes era una laguna, muy inundada era la sabana de Bogotá, ok. Tanto que la han resecado para hacer urbanizaciones, ¿eh? Y cuando no haya agua o se empiecen a caer, no importa, quién sabe qué pasará. Ese rincón de la sabana en esa época se llamó Nueva Esperanza, y aquí les voy a pedir un favor. Esto es que se presupone, porque no hay un testimonio escrito, sino lo que creen que leyeron en algunos testimonios o por tradición oral de cuando nos invadieron los españoles y fueron como tratando de entender el lenguaje. Todavía no debía ser un idioma, sino un sencillo lenguaje. Entonces, esos grupos humanos los denominaron los académicos como Período Herrera, por la lengua cercana, y fueron antecesores de los muiscas, a quienes ya les cuento que encontraron los invasores españoles. O sea, estas referencias 400 años antes de Cristo, a mí no deja de parecerme también como una exageración, o tal vez ni exageración, sino cómo lo testimonian. Si después de pasar tantos siglos, algunas medidas ya no se pueden tomar porque el ambiente ha cambiado. Bueno, el tiempo que habitaron una zona y lo establecieron, al levantar las capas de tierra encuentran diferentes calidades que se van, a medida que profundizan, van cambiando. Supónganse cuántas capas de tierra han caído una sobre otra, entonces es muy difícil calcular. Y ahí es de donde han sacado residuos de comida, pues ya petrificados, vasijas que son las que exponen en el Museo del Oro y ahora el Museo Nacional de Colombia se reinició y tiene un aspecto sociocultural muy, muy, muy bien jalado. Entonces, vasijas, comidas, huesos, ahí sí huesos humanos. Pero tampoco es que sean huesos tan enteros, sino residuos de huesos. Bueno, entonces eso hace más o menos 600 años que han empezado como compartir con lo que ha sido más o menos la América que podíamos presumir hoy. Vivían en un solo bohío grande o en bohíos muy cercanos el uno del otro, separados por caminos o huertas caseras. Ese bohío grande también ha encontrado yo citación que era como para el dirigente del grupo étnico o el grupo de ese pedacito. Y él habitaba en la parte delantera de ese rancho y atrás siempre habría una o dos mujeres que eran las que se ocupaban, como cosa rara, del oficio del aseo y de conservarlo ahí. Bueno. Generalmente esos grandes tenían 8 metros de largo y 3,5 de ancho, y máximo llegaban a la altura de 4 metros, que también hay que tenerlo en cuenta, que 4 metros en esa época implica que tenían un conocimiento profundo. ¿Cómo lo levantaron? ¿Con qué lo levantaban? ¿Con qué lo sostenían? Lo que pasa es que no sabemos realmente nada de esas épocas. La Nueva Esperanza, como dije, los arqueólogos la sitúan con toda claridad. Nueva Esperanza está cerca del río Bogotá y del Salto de Tequendama, en medio del bosque alto de niebla, entre 2 o 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar y entre 5 y 8 grados centígrados de temperatura, que puede bajar a menos cero. Y les voy a contar unas cosas, la vida es tan irónica. Después de que esto hacía parte de la riqueza de esos nativos, entonces el Salto de Tequendama, que fue uno de los chorros más lindos, todavía a veces cuando hay buen aguaceros, seguido una época de invierno, de lluvia más bien, ese se mejora, pero mucho tiempo fue un lugar de suicidio. No sé qué los llevó a que frecuentemente se suicidaban, generalmente hombres, tirándose a orillas del Tequendama, tirándose al vacío entre el agua. Entre lo que han establecido, me agrada saber que ejercieron la ingeniería hidráulica. Miren que no eran, cuando yo digo nativos me da como cierto dolor porque de pronto sabían más que yo. Esa gente, lo que pasa es que no la conocemos, reitero y enfatizo, pero si ellos alcanzaron a trabajar hidráulicamente es porque tenían grandes conocimientos y hacían estructuras para el manejo del agua. El canal de 96 metros de largo y 3 de ancho, que desemboca en la descomunal depósito de agua, y seguramente es que sufrían periodos de sequía, y probablemente haya sido entre el 300 y el 100 antes de Cristo que ellos hicieran eso. Me acuerdo que los Zenú fue ejemplar cuando los han estudiado cómo ellos manejaban el agua. Entonces era gente muy inteligente, muy capaz y llena de recursos, porque eso no se hace solamente echando pala. Bueno, los habitantes de esa zona sostuvieron relaciones con Bacatá, el fundador, por eso Bogotá dizque se llama Bogotá por Bacatá. Y era, ahí hay una discusión tan simpática, que hizo 12 casitas el español cuando vino, y entonces unos dicen, Esas casas que hicieron fueron en la Plaza de Bolívar, a la entrada de la catedral. Otros dicen, no, están arriba en la Candelaria, cerca a una iglesia también. Entonces, vaya uno a saber dónde estaban las 12 casitas. Pero sí abrieron relaciones con Bacatá y en memoria de él, reitero, se llamó la ciudad Bogotá. El centro político estaba en Funza y Mosquera. En esa época era un solo territorio. Funza y Mosquera, que quedan como 2 o 3 horas. No, yo creo que 2 horas actualmente por las carreteras que hay ahora. En esa época, fíjense lo que yo les decía, la cantidad de agua que era de la naturaleza, de lo que aquí se llamaba el valle, no, era el agua. Y en Bogotá se encuentran versiones de que a mitad del siglo pasado, no más arriba, comienzos del siglo pasado, donde hoy queda el centro de la 80, con carrera 13, ahí era un sitio de laguna. Y había embarcaciones y la gente en Bogotá se iba allá. Yo no sé hasta cuándo volverá a ser laguna, pero nos va a tocar un susto muy duro cuando esa agua vaya volviendo a salir. Bueno, pero sobre eso entonces les voy a contar, a leer unos poemas que me conmovieron cuando, gracias a la vida, he podido ir a esos sitios. Un poema a favor de los nativos, el nativo. Nació en la hamaca de sangre roja americana, cruzó venas latinas, caminó arterias suyas de auténtico colombiano. Otra es, nos acercamos a los dioses. Del estiércol brotaron los hongos erguidos como falos, las alucinaciones, las criaturas y las profecías que llamaron luno hasta cuando el alumbramiento de la noche les enseñó la gestación para llamarla luna en el ritual de la cosmología. Ahora, ¿hasta dónde encuentra uno eso de que lo llamaban luna? O que, bueno, nosotros ya le decimos luna, pero eso es lo que yo digo, es que me plantea duda. Es como una referencia que no deja de ser un sueño. Y tanto así que les voy a leer un poema maya. También con las mismas dudas, porque tampoco dejaron escritura, sino pues se fue como comentando entre unos y otros y se lo fueron aprendiendo. Seguramente tenía, si fue así, tenían algún símbolo que les hacía aprendérselo y repetirlo. Y dice así: estoy tañendo el tamboril, gozaos, amigos míos, decid to 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 tiqui ti ti ki ti. Las flores benignas digan en casa de Totoquihuatín, toti, kiti, toti, toto, toto, ti, kiti, ti, kiti. Yo creo más en este poema porque esa era una forma de expresión de ellos. Luego la otra parte que se supone que la siguieron por tradición es lógica. Dice, gócese alegre la tierra. Roti kiti toti toti kiti toti toto 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 toti ti. Díganme ustedes a ver. Nadie es fácil que podamos decir que esto maya se pueda traducir. ¿Qué querían decir con esos sonidos? No sabemos. No sabemos. Es de piedras finas mi corazón toto toto. Son de oro las flores con que aderezo. Variadas flores son mis flores que algún día daré en homenaje. Totiquiti o que canto tiquititi. Ahora, a mí me suena esto a mucha costumbre ya de españoles darle flores a quién. ¿Cómo sería eso? No sabemos. Si las cultivaban, ellos podían también decorarse con flores. Ea, en tu corazón entona el cambio. Totototo, aquí ofrezco vergeles de rosas y libros pintados. Totiquiti, toti, que algún día daré en homenaje. Totiquiti, totiquiti. ¿Cuáles libros? Si ellos no tenían libros. Entonces ahí es donde yo me pregunto, no nos dejemos engatusar tan fácilmente. ellos seguramente tenían su manera de guardar, pero no eran libros. ¿Quién sabe si tenían manera de hacer dibujos? Tampoco había papel. Luego era en las piedras y entonces seguramente en el rancho lo podían decorar. Se me hace como más aceptable que pensar que ellos guardaran libros. Bueno, ahora me voy a pasar a otro punto muy importante actualmente para Colombia que se llama Zipaquirá. También es un nombre nativo y esa es la Catedral de Sal. Hace unos años era una catedral más auténtica, menos alumbrada para dar efectos que no son de las rocas de sal. Pero resolvieron que era mejor meterle más platica, echarle luces, hacer un poco más de grutas con esos alumbramientos y entonces la convirtieron ahora en la catedral y tiene, se supone que la gente que va no solamente es por mirar el adentro de esa mina que ya no se explota, sino para ver cómo era. Pero tampoco tenían por qué volverlo una iglesia donde cada rato, cada rato qué, si es que ellos no eran los nativos, no eran católicos, porque eso no existía. Entonces, sencillamente han debido dejar que la gente, todos pudiéramos conocer cómo era esa mina, cómo sirvió esa mina. Y ya, pues, cuando llegaron los españoles y sacaron más, pues seguramente pudieron hacer algo más con la sal. Porque los muiscas cambiaban sal por oro. Miren, eso sabían que daba buen sabor la sal. Ya sabían, pero era nativo. Era propio del ser humano descubrir seguramente hasta lamiendo una roca. Eso sabe a sal, qué rico. Y eso cambia. Bueno, la explotación en Zipaquirá encierra diferentes cosas. Tal vez Nemocón, que está cerquita, está explotando más sal, en el sentido de que se conserva como industria y uno alcanza a ver ahí cómo la explotan, en unos pedacitos, cuando se puede caminar, pasar por ahí juntico. Otros fueron en Tausa, en Sesquilé y en Chamisa. O sea, yo creo que era como la caquesa de hoy, Chamisa, porque eso nadie volvió a decir ningún nombre que se parezca. ¿Cómo la explotaban? Parece que no la sacaban de la roca como ahora. La obtenían evaporando el agua salada y la compactaban en recipientes de barro, formando lo que llamaron panes de sal, hasta 3 de arrobas de peso. Lo que afirman también es que eran de dominio de Bacatá y por eso hubo muchas contiendas con el saque de Unza. Como que siempre el ser humano pelea por plata, ¿no? Por riqueza, por qué cosa. Bueno, entonces fíjense que esa también es una manera mejor de explotar la sal donde no están tumbando las rocas, no se corre tanto riesgo. Aunque hoy yo nunca he oído que haya reporte de víctimas, que se haya caído esas rocas, no sé si será por la estructura de la sal o qué. Lo segundo más importante en el cambio Chibcha fue convertirse la sal en mercancía, como les había dicho. Y aquí les voy a comentar algo. Encuentro unas referencias como esta, y cambio Chibcha, y en otros autores, arqueólogos también, o presuntamente arqueólogos, el Chibcha era el lenguaje, y el muisca era el ser humano. ¿Quién sabe en esa época? Y el que lo tradujo, ¿cómo sería? O lo interpretó, porque va a traducir si no hay nada escrito. Los cronistas afirman que el comercio se extendió tanto que los chibchas viajaron o que vinieran a otras regiones que encontraron, en esas cosas que han excavado han encontrado mantas que no son elaboradas por ellos porque de esa no había aquí en esa época el sostenerla de aquí. Por ejemplo, ciertas fibras de me supongo, perdón que esto lo estoy improvisando, fique. Si no había fique, pero sí había vestidos de fique porque los negociaban también. No sé si había ovejas y negociaban algo más abrigado. Los chibchas también crearon una medida de capacidad para intercambiar el maíz y como medida de longitud usaron el palmo y el pie. Es que de bobos no tenían un pelo. Ellos estaban estratificados así: familia, clan, tribu y confederación de tribus. Luego tenían un sentido político de la administración perfecto, porque era la única manera de gobernarse, de compartir, de saber quién es quién cada uno. Muy bien. Los gobernantes eran los usaques. De ahí tengo yo, se me acaba de prender. ¿Será que por eso usaquén se llama usaquén? Porque había, por derivado de los usaques o caciques. Es posible que ahí haya habido un terreno grande. No, hay que investigar. Siguen los nobles, los sacerdotes y los guerreros, los vasallos, los esclavos y prisioneros de guerra. Aquí vuelvo yo y protesto. Seguramente que esos existían, pero fíjense que están descritos con las palabras en castellano. Entonces, ya esto fue como los invasores fueron escribiendo, los primeros invasores que se dedicaron a escribir, que eran sacerdotes, casi todos jesuitas, a escribir lo que ellos veían, que hacían. Y cómo estaba dividida la sociedad, porque ellos no tenían ni idea de estas cosas que son completamente de ahora. Ahora les voy a leer un poema de Lazar. Parte del cuerpo que se adoba mi felicidad, producto entrañable explotado en boca de grutas, pan de sal, riqueza muisca que caminó las Américas entre Guatemala y Perú, oro y esmeraldas con valor de sal, sal con valor humano garantizando vida. Y ahora que llego a eso de la sal, y que es las esculturas y todas esas cosas, y que voy a pasar como a meterme con los animales en la literatura, hay una plazoleta tradicional en Bogotá hace muchos años, que es la plazoleta del Rosario, en la avenida Jiménez con Cesta. Ahí queda la Universidad del Rosario. Y ella parecía que, o uno creía, ahora lo dudo, que esa plazoleta la manejaba, dependía de la administración de la universidad. Bueno, ahí había una escultura de un alguien que estuvo en la época de conquista española, o de más bien de época de la parte libertaria, de la época libertaria. Entonces resulta que, bueno, años de estar ahí, con su pedestal, con todo muy bien, y un día pasó uno, ya no estaba. Bueno, entonces entré ahí a una cafetería que hace años que está y le dije, señor, ¿usted sabe qué pasó? No, la quitaron. Ah. Después vuelvo y estaba envuelta en una tela gruesa. Y volví, me entré allá y le dije, señor, ¿eso qué? Dijo, no, es que es el monumento a la piedra. Y por la noche le ponen luz. ¿Cómo se le va a imaginar a alguien hacer un monumento a la piedra con tela y con luz? Bueno, la quitaron. Otra vez, pero esto es reciente, es todo de la mitad del año pasado para acá. Pasé el otro día mirando a ver y había un dinosaurio, la escultura de un dinosaurio. Y yo dije, pero aquí ni siquiera he oído yo mencionar que hubo dinosaurios. Entonces, ¿cómo será? ¿Quién investigó? ¿Y qué tiene que ver el dinosaurio con la plazoleta esa del Rosario? Bueno, pregunté, tampoco nadie sabía. Otro día pasé y la quitaron. Entonces ahí quedó la base y no se sabe, ese es el Bogotá que tenemos. Medio desbaratado en muchas cosas. Bueno, entonces ahora me voy a meter con un tema más simpático. ¿Saben cuál es? Los animales y la literatura. Yo comentaba aquí que ahora se ha vuelto costumbre, no sé, en otras partes, tener un perro. Y entonces el perro lo humanizaron, lo visten, lo comentaba que el otro había uno con cachucha, lo visten, lo llevan, lo hacen, lo tratan como un hijo. Hay coches para cargar a los perros, muy parecidos a los de los niños. Entonces hay un problema psicológico en la sociedad y no diferenciar lo que es animal y lo que es un ser humano. Ambos hay que respetarles la vida. Ambos merecen buen trato. ¿El ser humano debe ser ejemplarizante? Lo dudo, porque los animalitos le han dado muchas lecciones. El perro es un ser como leal y muy cariñoso. Entonces les voy a comentar Puede ser que ahora estén empezando a salir en la literatura esos perros. El vínculo animal-poesía es casi inexistente. Un poco en la narrativa como elemento dentro de la construcción literaria. Cuando más es un personaje. Pero un personaje que alimenta a la literatura. No era el fundamental, el niño de la obra, no. El niño no era un perro, ok. Rafael Pombo, en la traducción de 158 obras poéticas, incluyó muchas fábulas que lo llevaron a erróneamente a ser llamado el poeta de los niños. Es que me trabo porque ¿cómo se les va a ocurrir? Cuando Pombo fue un gran filósofo, un gran político. Y entonces esos poemas que la gente, inclusive los que tradujo, él los tradujo con un sentido político. Ahí hay una cosa que de difícil lectura, porque además en esa época había mucho problema entre unos y otros, se mataban. Bueno, entonces, como las fábulas tienen la intención o de dar lecciones en el comportamiento, a ver si la gente aprende algo. Es decir, son ficciones alegóricas que dejan enseñanza. Entonces, volviendo a Pombo, hay uno que dice, se titula Simón el Bobito. De bobo no tenía nada. Dice, ordeñando un día la vaca pintada. Entonces, fíjense, pareciera, pero eso no tiene que ser para niños forzosamente. A no ser que los niños los hayan estimulado la inteligencia y discernir con la vida actual. Y entonces ella entiende por qué ordeñando una vaca pintada. No dice que la está vistiendo ni nada de eso. Y lo mismo menciona el ratón para espantar al gato y se sube en un burro. Entonces, miren cómo manejaba los animales, pero de todas maneras había un sentido político en el fondo. En obras, los animales son protagonistas como el juaco del ballenero, pero la enseñanza en moraleja no es concreta. En ningún momento condena el error de pescar ballenas, solamente destaca la astucia del animal que se sumergió y golpeó la embarcación enviándola a la luna. También escribió El conejo aventurero. Fíjense cómo ahí deja aún el derecho del animal de defenderse. Es muy distinto. No era porque no sé si se le ocurrió. Otro personaje, este central de la fábula, es el hijo de la rana. También Rin Rin Renacuajo se llamaba. En la descripción de la fiesta nombra a la ratona y al ratón, a la gata y los gatitos que son constantes y vuelven a mi ringa, mi ronga, y otro animal que utiliza en sus fábulas o los autores que las hicieron es la pastorcita. Y aquí vuelvo a un cuento, porque en Colombia los pastores, pues todos tuvieron como un sentido de edad, un sentido más de religión, cuando fue gente que sacó adelante a ese ganado. Yo creo que todavía quedan en algunos sitios pastores. Otra fábula es titulada Perico Sanquituerto. Es la siguiente cosa de él. Fíjense, no sé si será muy común o que yo exagero, pero es que la gente a quien lo ve discapacitado generalmente no lo apoya, sino lo echa a un lado. Entonces, esto que él hace ahí de tuerto, está enseñando que eso es una cosa factible, que pasa y todo. Ahora les voy a contar, él fue periodista y en los principales periódicos de su época escribía. Y la gente como que no contrastaba bien lo que él escribía ahí periodísticamente con estas obras literarias. Total fueron 158, entre traducidas y de él. Pero hizo poesía con amplia filosofía, muchísima filosofía, adulta en el sentido de que ya hay que pensar en un más allá. Entonces, les quiero recomendarle, o de pronto hasta les traigo unas cosas de Pombo y contrastamos entre el Rin Rin Renacuajo y cómo él recibe o hay una comunicación o ha desarrollado una espiritualidad ahí sí un poco más alejada de la política, aunque él tenía, no me atrevería a afirmarlo, como unas ganas de que tal vez fueran mejores personas los de un partido que los del otro, y ahí le quita o le pone según como uno lo pueda leer. Estando ahí en eso de los animales y de todas estas cosas primarias, ahora están destapando en Colombia las relaciones fronterizas de los países que nos beneficiamos con el paso del río Amazonas, que se considera que es importante para todo el mundo. Es decir, es un pulmón del mundo. Claro, como aquí en Colombia las cosas son como son, mucho tiempo estuvieron tumbando madera. Yo vi esas que llaman máquinas amarillas, que era con las que tumbaban y sacaban madera y las echaban a flotar al río y las recogían más adelante y las llevaban, y eso pasaba tranquilamente, eso era abierto, nadie se preocupaba. Yo lo vi más de una vez, yo fui muchas veces al Amazonas. Entonces, otra cosa que han sacado ahí es que en otros países, no aquí, han tratado de sacar del fondo del río, que es muy difícil, cosas minerales. No tengo información sobre si han encontrado o no. Pero de todas maneras somos Colombia, Perú y Ecuador, que un pedacito de Brasil, que tenemos que ver con el río Amazonas. Y es responsabilidad de todos nosotros sacarlo adelante, no dejarlo que se vuelva ni un navegadero ahí para que tiren cosas y lo vuelvan nada, sino sencillamente un sitio turístico de agradecimiento en que gracias que él nos pasa el aire sano. Entonces yo le escribí esto, Secretos de la Selva Amazónica. Techo de mi pensamiento y maricana, sobre el sol atahuí, cubriendo el ofredo ahuí, sitio del espíritu. Presencia de la luna del agua, tierra blanca, ñamatú, boico, tierra negra, ñamatú, neuco, tierra roja, ñamatú, huanco, espirales sobre anáfica, boa del fuego. Esas palabras, que lógicamente no son mías, sino ni siquiera merecen que digan que yo me inspiré, no, yo las copié, porque en uno de los viajes tuve la oportunidad de conocer y ver cómo vivían los ticuna. Jamás olvidaré que yo decía, tan raro, y donde se acercaban a la orilla y sacaban un pescado, yo decía, pero un pescado ahí nomás. Bueno, a señas o lo que sea, más o menos, me enseñaron que ellos tenían como una malla que ellos mismos habían tejido, ahí amarrada a un árbol. Y entonces los pescados que pescaban los echaban ahí, pero no morían porque no los quitaban de su ambiente. Entonces cuando iban a comer alguno, pues abrían la mochila, la malla, sacaban el pescado y volvían y la cerraban. Entonces ahí me aprendí esas palabras y se me hizo que hay que reconocerlos. Ellos son los cuidanderos reales, ellos y otros grupos étnicos que han querido exterminar o que los persiguen, o tantas cosas injustas. A la naturaleza amazónica solamente le dije, hojas de luz, linternas iniciáticas por las trochas del yagué sobre la tierra madre selva. Ahí también aprendí que el yagué es bueno. El yagué es un elemento para los momentos religiosos de cada quien. No es porque se vuelvan sinvergüenzas y se toman el yagué y se chiflan. No, es una droga. Es un principio, es como una comparación, disculpen que la haga. Cuando los católicos echan vino y dicen la sangre de Jesús, es ellos. También hacen lo mismo, son unas hierbas y los sube emocionalmente. Pues ellos no tienen ni idea de que existió Jesús ni nada, sino se siente la parte espiritual como para que lo entiendan. Ahora, como les hablé de la plazoleta del Rosario y metí el Amazonas y la explotación de todo eso, es que les quiero comentar una anécdota. Ahora usted va a los alrededores del Amazonas y está saturado, no es lleno, es saturado de negociantes de esmeraldas, buenas, malas y regulares. La mayoría son hervidas, Tengan cuidado con eso. Son esmeraldas, pseudoesmeraldas. Sí, son, digamos que son cristales que sacan, pero no es la esmeralda verde, verde, no. Esas surgen porque las hierven. Entonces, sobre todo el turismo, muchas personas se van a comprar unas grandísimas, costosísimas esmeraldas y son morralla hervida. Tengan cuidado con eso. Entonces, en la plazoleta del Rosario les voy a leer esto. Dice, andando en el parque de los huaqueros, me salpicaron palabras verde esmeralda. Imposible trastocarse con nosotros color piel. Todos olían a mina, ennegrecidos, ambiciosos en la legalidad pública. La desconfianza se miraba en la pupila ajena. Dicen que están hervidas en aceite. Imposible romper el secreto. ¿Y en la esquina de la falsedad? No, es morralla verde, ennoblecida por necesidad. Es la pasiva esperanza acompañada, amistosa, con otro morrayero. Ahora, ¿cuánto se les ganó con la morralla hervida? ¿Quién está cuidando eso? Nadie. Tengan cuidado cuando pasen por Bogotá. Esa zona, la carrera sexta sobre todo, está llena de joyerías. Entonces tengan cuidado cuando compren una esmeralda, que tenga una garantía, exijan una garantía escrita, con eso después pueden demandar, que no vaya a ser una esmeralda hervida. Bueno, entonces quiero cerrar con música. Los últimos minuticos se los quiero dedicar a la memoria de una bogotana, porque hace poco la Academia Colombiana de la Lengua, antes se decía de la lengua española, ya se han modificado a Colombiana de la Lengua, porque hay español americano, entonces se han modificado. Entonces ahora, hace poquito cumplieron 154 años. Y entonces hoy quiero contarles sobre la primera mujer que fue académica. Miren, fue Elisa Mujica. Ella era bibliotecaria de la academia y fue la primera mujer en ser elegida como miembro el 16 de julio de 1984, porque entró a reemplazar al académico Carlos Restrepo Canal, tomando posesión en noviembre del mismo año con su discurso sobre raíces del cuento popular en Colombia. Una mujer valiosa. Tal vez la única que recuerde con afecto a Elisa Mujica es quien en la época bibliotecaria de la academia era su apoyo, era la actual directora, bueno, como secretaria, como bueno, dirigente, digamos así, de la academia. Lo más importante es que Elisa Mujica también fue secretaria del presidente Carlos Lleras y corresponsal del Tiempo y El Espectador, y era tía de María Mercedes Carranza. Entonces es muy lindo de pronto uno recordarse esas mujeres tan valiosas, nadie, sobre todo Elisa, porque María Mercedes con la fundación de la Casa de Poesía Silvalco todavía se acuerdan, pero Elisa nadie. Como escritora es considerada una de las más grandes del siglo XX, dedicada especialmente al relato cultivando la descripción de la atmósfera construida con fina realidad. Su novela se titula Catalina, publicada en 1963, distinguida con el premio ESO, que era una empresa pues petrolera, pero fue importantísima dando premios en literatura aquí en Colombia. Sin embargo, son más afamados sus relatos para niños. Miren qué bonito. Hablando de Pombo, fíjense cómo no ha sido el único que ha escrito para educar a los niños y despertarlos, hacerlos pensar y mostrarles que realmente no es un mundo inocente como los padres cerrados de inteligencia creen que es que los niños no sean. ¿Cómo que no? Si los niños los revuelcan. Los niños están desarrollando la inteligencia ahora mucho más. Es importante considerar el valor que la formación religiosa católica tuvo en ella, tanto que se proyecta hasta en sus ensayos, siendo profunda y teniendo su trabajo un reconocimiento intelectual, ella siempre estuvo pendiente de su formación religiosa católica. El libro más, la publicación más afamada que hay de ella se llama El Indio en América. Entonces quería cerrar con eso porque realmente abrí con los muiscas y ella estudió la parte inca. Algunos críticos poco conocedores de Marx y sus teorías sociales la señalan como reconvertida. La gente, yo creo que hasta ahora deberían darse cuenta que Marx tuvo razón en cuanto a que todo se volvió capital, se acabaron otras cosas. Okay, eso era lo que la gente no entendió. Hacia mitad del siglo pasado, aprovechó su estadía en España para cerrar vínculos con la editorial Aguilar. Y esa editorial le publicó las reminiscencias de Santa Fe de Bogotá del escritor cordobés Moure. Ella, miren cómo no se preocupaba solamente por ella, sino sacó adelante que escribieran esto de cordobés Moure. En España aprendió el humanismo de Santa Teresa de Ávila. Ahí viene parte de su influencia religiosa que la llenó bonito. Una de las tertulias de Tienes la Palabra la evidenció al estudiar a Francisca Josefa de Castillo, que ella también la estudió y se posesionó muy bien de los trabajos de Castillo. Esta no es del Castillo. La gente dice del Castillo, yo la estuve investigando y si el papá era de Castillo, ella también. Bueno, espero en 15 días traerles otros comentarios simpáticos de la vida literaria en Colombia y gracias.